La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comisión Europea se pronuncia tras el recurso planteado por la plataforma Más Plurales contra la ley CELA. Defiende plenamente el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Bruselas, José Luis Concejero.
Sí, además la Comisión Europea asegura que está al corriente y sigue los acontecimientos relacionados con la nueva ley educativa en España, conocida como la ley CELA. Bruselas recuerda que los padres tienen todo el derecho para elegir la educación de sus hijos, como se recoge en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Comisión defiende plenamente el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos, ha dicho la portavoz de la Comisión Europea, de conformidad a sus convicciones religiosas, filosóficas y también pedagógicas. Recuerda Bruselas que la educación es competencia exclusiva de los Estados miembros. En cualquier caso, asegura que conocen la intención del Gobierno de España de reemplazar las plazas en las escuelas concertadas por plazas adicionales en las escuelas públicas.
El leve descenso en la incidencia acumulada del coronavirus comienza a traducirse en una menor presión hospitalaria. En Cataluña, hoy ha notificado que hay 56 pacientes menos en planta y 7 menos en las UCI. Este descenso en las unidades de cuidados intensivos no se producía desde diciembre en Cataluña. La Generalitat ha decidido rebajar las restricciones. Barcelona, Sergi Tor.
Confinamiento comarcal a bares y restaurantes una hora más en las franjas ya establecidas de desayuno y almuerzo. Las librerías podrán abrir en fin de semana. En el primer curso de estudios universitarios se recupera la presencialidad. Los gimnasios interiores abrirán al 30% de aforo, así como las escuelas de música y danza. Pequeños ajustes, o como los define el director de Salud Pública, Marc Ramentol, que entrarán en vigor este lunes y tendrán una vigencia de 15 días.
Petits canvis són alguns ajustos, però en tot cas les grans mesures han de continuar forçosament vigents.
Pequeños cambios, pequeños ajustes, porque las grandes medidas han de continuar vigentes. Se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de centros comerciales y del comercio no esencial en fin de semana.
Y nos vamos a situar en octubre del año 2000. ETA, la banda terrorista, asesina con un coche bomba al magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Querol, a su escolta, a su chófer y al conductor de un autobús que pasaba por allí. La noticia es que hay avances para que se pueda esclarecer este atentado del Comando Madrid, Juan Baño.
Al menos la UBT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, efectivamente pide la incorporación a la causa de un mapa de Madrid con marcas incautado a ETA en 2009 en Francia. También que se incorpore la cantada de la etarra Egués, la declaración que hizo a la dirección etarra dando cuenta de lo que había dicho a la policía. Llegó a señalar a dos etarras, aunque no lo ratificó ante el juez. Podemos decir muchas cosas, Antonio, del trabajo de la UBT presente en más de 200 procedimientos en estos 40 años de existencia que se cumplen hoy. Pero escuchemos a Jesús Escudero, hijo de aquel policía que murió aquella mañana víctima de la bomba etarra 20 años después.
Sonó mi móvil. Siempre que recuerdo esto casi me dan ganas de llorar. Solo me dijeron, hola Jesús, soy Juan Cotino, el director general de la policía. Me senté en la acera y rompí a llorar. Estuve llorando allí como un niño chico y cuando me armé de fuerza y dejé de llorar, llamé a mi madre para confirmarle que habíamos perdido a mi padre y ahí empezó otra nueva vida.
Una vida que por ahora sigue esperando justicia.
Y el médico de la selección belga está preocupado por la nueva lesión de Hazard, José Luis Corrochano.
Es la novena lesión del jugador en el Real Madrid. Recordemos que también pasó el coronavirus. Ha perdido 43 partidos y ha estado de baja casi 300 días. El periodo de recuperación de esta nueva lesión se estima en un mes. Y a esta preocupación en el conjunto blanco se une la de la selección de Bélgica. Esta es la opinión del médico de la federación, el doctor Sas, en la radio pública flamenca.
La secuencia de lesiones de Eden Hazard es problemática. Está en un círculo vicioso que no beneficia a nadie, a él, a su club, a la selección nacional. La secuencia de lesiones es problemática. Está en un círculo vicioso. La situación está comenzando a causar preocupación. Lleva demasiado tiempo y esto sucede con frecuencia. Repito que esta lesión en sí misma no es necesariamente un problema, pero en un gran campeonato necesita ese ritmo y Hazard no lo tiene en estos momentos.
Es buena noticia en el Real Madrid que Nacho se ha incorporado a los entrenamientos tras pasar el virus, y es mala noticia en el Atlético de Madrid que el nuevo fichaje, Moussa Dembélé, ha dado positivo. Se une a las bajas por este motivo de Joao Félix, Carrasco y Hermoso. En la plantilla del Atlético lo han pasado o están pasando 12 futbolistas. Incluimos a Condovia, que lo pasó ya en el Valencia. Pero en el partido de Copa del Rey del día, en cuartos de final, va a ser el Betis Athletic Bilbao a las 9 de la noche. Esperan en semifinales el Sevilla, el Levante y el Barcelona.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la delicada gestión que ha llevado a cabo el Vaticano para conseguir la paz en un país africano que arrastra un grave conflicto civil.
Sí, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, ha sido el primer líder extranjero que se ha atrevido a visitar la región anglófona de Camerún, que está inmersa en un conflicto armado desde 2016. Esta región occidental se considera maltratada por la mayoría francófona del país y eso ha llevado al nacimiento de un movimiento independentista. El conflicto ha causado ya la muerte de más de 2.000 civiles y más de medio millón de desplazados. El cardenal presidió una misa en Bamenda, la capital de la región anglófona, y en su homilía advirtió que la violencia no resuelve ningún problema y que solo un diálogo verdaderamente sincero puede lograr la paz. También se ha reunido con el presidente de la República, al que aseguró la disponibilidad de la Santa Sede y de los obispos de ambas regiones camerunesas para contribuir a una solución duradera. Lo vamos a contar en media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento en una selección de ordenadores HP y un 15% también en televisores de las marcas LG, Samsung, Sony y Loewe de hasta 58 pulgadas. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 7 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Aquí empiezan las escapadas de nieve de COPE y visitandorra.com, con las mejores propuestas para que tu tiempo de ocio, fines de semana o vacaciones sean inolvidables. Esquí, el estado de las pistas, el tiempo, viajes, hoteles, restaurantes, gastronomía, deportes de aventura, golf, balnearios. Desde el mar a la montaña, este invierno disfruta de la vida con las recomendaciones de Las Escapadas de Nieve, de COPE y visitandorra.com. Patrocina Andorra, el país de los Pirineos. Colabora Blizzard, Técnica y Nórdica.
Así es, muy buenos días, bienvenidos a Las Escapadas de Nieve. El jueves estrenamos mes, 4 de febrero de 2021, y también estrenamos nuevas restricciones. Abrimos en el caso de Cataluña la restricción municipal, pasa a ser ya restricción comarcal a partir del lunes. Bueno, yo creo que es una reivindicación ya llevamos semanas diciendo y que nos permitirá seguramente a más de uno, os permitirá poder disfrutar de más posibilidades dentro de lo que tenemos hoy en día. Hoy entrevistaremos a Gerard Balas del restaurante La Huerta. Hablaremos también, os daremos el parte de nieve, lo haremos con Julia Alegre, responsable de promoción del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, y también hablaremos con Sean Corte Real, director general de La Cala Resort en Málaga. Mijas, de todo ello, para que tengáis siempre un buen listado inacabado de actividades, y como no, este programa no sería posible sin Ricardo Álvarez en la parte de producción y en la parte técnica, sin Juanjo Ramón Prat que es nuestro director general de programa, que está buscando escapadas como siempre y que nos habla Aid Velasco. Así que vamos directos a las escapadas de nieve.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitandorra.com, que te ofrecen toda la actualidad del esquí y las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Patrocina Andorra, el país de los Pirineos. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica a través de la red de emisoras de COPE en Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Restaurant La Huerta, 56 años de cocina en Lleida. Su camino se empezó a escribir hace más de medio siglo, concretamente el 16 de junio de 1966. Era un jueves y el Antonio Botargue Seuma abría por primera vez las puertas del restaurante La Huerta en el número 8 de la avenida de Tortosa de Lleida y sin saberlo comenzaba a escribir una historia que hoy todavía continúa. Como todos los comienzos, los inicios no fueron fáciles. Antonio tuvo que luchar duro y dejarse el alma y muchas horas de esfuerzo y dedicación con una cocina que ofrecía un servicio de 24 horas que los clientes supieron valorar. También ayudó la ubicación del establecimiento, justo enfrente del mercado de frutas y verduras, junto a la lonja de ganadería y cerca de la estación de tren. El trato cordial, la autenticidad de la cocina y la calidad de la materia prima hicieron el resto para que en pocos años La Huerta se hiciera con un nombre dentro de la restauración leridana y por sus mesas pasaba, de día y de noche, gente de cualquier origen y condición, desde agricultores, ganaderos, camioneros, ferroviarios, empresarios y taxistas, hasta artistas y músicos. Gente de todo tipo que imprimían al local de un ambiente muy variado y multicultural. La Feria de San Miguel se convertía en el mejor exponente de aquel clima bullicioso y los visitantes aprovechaban su estancia en la ciudad para disfrutar de la cocina típica de la tierra que se ofrecía en La Huerta, con caracoles a la llauna, esqueixada de bacalao, surtidos de frutas, alcachofas a la brasa, tostadas y carnes, a la ribera del Segre, que entonces ya preparaba Valentín Botargues, el hijo mayor del fundador. La sencillez y un servicio amable y cercano ayudaban a que el fuego de la brasa, siempre encendido, se convirtiera en un punto de encuentro donde disfrutar de la buena comida y de la mejor compañía. Aquel espíritu alimentó durante años la chimenea de La Huerta y así ha llegado hasta nuestros días, medio siglo en el que la cocina ha ido cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos, pero siempre arraigada en su tierra y en su gente. Con unos valores que hoy, en pleno siglo XXI, no quiere perder, pero que tampoco le impiden mirar hacia el futuro con nuevas aspiraciones, con la mente abierta y dispuesta a reinventarse a cada paso. Una cocina que sabe de dónde viene y que también sabe hacia dónde va.
Pues la próxima entrevista nos lleva a un lugar emblemático de Lleida, un lugar, un restaurante, donde muchos de vosotros seguro que ya conocéis, viváis en Lleida o viváis fuera de Lleida, pues en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en la propia Cataluña, cuando pasáis por Lleida, seguro que lo tenéis como referencia. Es más, si preguntáis, si no sabéis de ningún restaurante para ir a comer y preguntáis en Lleida dónde podemos ir a comer unos buenos caracoles o unas buenas verduras o una buena carne, un buen pescado, os van a enviar al restaurante La Huerta. Así que vamos a disfrutar seguro de esta entrevista. ¿Y con quién la vamos a hacer? Con su chef cocinero, con el chef cocinero del restaurante y buen amigo de este programa, Gerard Balasch. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando hablamos de La Huerta hablamos de un restaurante con muchos años de historia, de una historia familiar que me gustaría que nos situaras, Gerard.
Bueno, nuestro restaurante es un restaurante de cocina tradicional de aquí de la ciudad de Lleida. Como bien sabéis, nuestros abuelos en el año 66 abrieron el restaurante, ¿vale? Un restaurante delante del mercado de fruta y verdura de Lleida, y eso imprime un carácter a nuestro establecimiento que hasta el día de hoy pues seguimos disfrutando, ¿no? Se basa básicamente en cocina de proximidad, de carácter de cocina tradicional catalana, y con productos de La Huerta, ¿eh? De ahí, de hecho, viene el nombre.
Gerard, bien, entiendo, cuando hablamos de productos de la huerta, hablamos de productos, y eso lo lleváis desde el principio de la historia del restaurante, con productos de kilómetro cero, con esa calidad que destaca sin alterar excesivamente el gusto de las cosas, y servirlas de manera natural y bien hechas, ¿no? Con esa brasa, con ese fuego, con esos condimentos especiales, pero que a la vez nos dejan saborear el producto tal como es.
Correcto, sí. De hecho, como bien dices, podemos decir que apuntando en nuestra casa en cuanto al concepto es aprovechar esta materia que nos brinda la tierra y el territorio donde estamos ubicados, y a través de esa brasa, como bien decías, ¿no?, que es un poco también un elemento característico de estas tierras, pues con pocos artificios, ¿no?, pues trabajarlos con el máximo respeto y dando a conocer ese sabor fantástico y único que tiene ese tipo de materias.
Está claro que 50 años de historia, Gerard, dan para mucho, y la gastronomía ha ido cambiando también. Evidentemente, me imagino que el restaurante ya os van, pues ya terceras y cuartas generaciones, ¿no? Iba el abuelo, después fue el hijo, y ahora también va el nieto, ¿no?
Sí, la verdad es que para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque yo, en mi caso, a día de hoy, que estoy más en esta tercera generación, ¿no? Como decíamos, nuestros abuelos lo fundaron. Es un placer ver cómo, y hace mucha ilusión, como cuando ves gente que a día de hoy pues te dicen, yo vengo aquí desde el año, ¿no?, quizás desde el año 80 o desde el año 79, ¿no? Gente que decían que venían ya con el abuelo, que tenían trato con tus abuelos, ¿no?, y que a día de hoy siguen, pues ellos a su vez trajeron a sus hijos, ya han tenido nietos, o sea, esos abuelos ya tienen con los nietos, ¿no? Y es un placer realmente ver cómo ese vínculo sigue conservando. Y a día de hoy seguimos intentando que mantenga vivo, ¿no? Y como la gente sigue teniendo esa visión de ese restaurante tradicional, donde ir a pasar el día en comida en familia y demás, pues es muy bonito, ¿verdad?
Y vosotros habéis conseguido además una cosa, que es que os tengan presentes la gente que vive en Lleida, ¿no? Al final, un lleidatá, cuando quiere comer pues unos buenos caracoles, una buena carne, una buena verdura, os tiene presentes, con lo cual eso realmente es un reto. Y después la gente de fuera de Lleida, que incluso ahora no, porque estamos en la situación que estamos de pandemia y no se pueden hacer ferias, pero me imagino que, Gerard, que casi os dejan la reserva hecha de un año para otro, ¿no? Algunos que vienen
sí,
de fuera.
Sí, bueno, es muy curioso, como ves que hay gente que no tiene un compromiso, ¿no?, que te dice, pues yo a lo mejor por tema de negocios me desplazo al norte, y cuando paso pues por Lleida, ¿no?, como punto neurálgico para ir hacia el norte, ya vinieran de Madrid o vinieran de otra parte del territorio, te dicen, pues siempre venimos aquí. Y ves como, bien dices, ¿no?, pues que cada año tienen como esa cita, ¿no?, en el restaurante. Es decir, la parada se tiene que hacer en Lleida y vienen a nuestro restaurante. Para nosotros, desde luego, es un orgullo enorme, ¿no?, el ver cómo la gente corresponde con esa fidelidad a nuestro trabajo. Y después, como bien decías, pues bueno, sí, la gente sigue teniendo ese carácter en Lleida, ¿no?, que parece que todo el mundo sabe al menos identificar, ¿no?, lo que es la huerta, o alguna vez ha estado, como decíamos antes, ¿no?, en carácter familiar, en carácter de encontrarse con los amigos para darse ese pequeño manjar, ¿no?, ese día que se encuentran y se apetece esa cocina típica de aquí, pues cuentan con nosotros, y eso es un placer realmente poder contar con ellos.
Gerard, para los oyentes que nos están escuchando, yo creo que a más de uno lo que está haciendo ya es tomando buena nota. Eso tenéis que entrar en www.lahuerta-restaurante.com y vais a ver todo lo que nos ofrecen, pero le vamos a pedir a Gerard que nos haga una descripción, no de todos los platos, porque estaríamos aquí horas y horas, pero ¿cuáles son los platos que más os piden? ¿Cuáles son los platos principales de la huerta?
Bueno, no cabe decir, a veces parece que es un poco hasta repetitivo, ¿no? Como bien decíamos, son muchos años y hay platos que a lo largo de estos años se han quedado como fijos de la casa, ¿no? El más representativo, quizás, otro que más todo el mundo puede conocer, pues un poco el punto de atracción son los caracoles a la llama, ¿no? Que es la manera o la manera de hacerlos aquí en nuestra tierra. Pero fuera de esto, pues bueno, como no podían ser las verduras asadas a la brasa de carbón de la fina, ¿no? Después lo podrían ser pues elementos estacionales, como es ahora las acachofas, los calzots. Este sería el punto de inflexión, el punto más atractivo por el cual la gente sí que de esto, que viene a nuestra casa. Por otra parte, pues bueno, siempre hay productos que miran de lindar con la estacionalidad, ¿no? Ahora mismo en invierno, como puede ser el caso de la perdiz de caza, ¿no?, que la seguimos haciendo desde hace muchos años. De manera, como bien decíamos antes, cocinados con sistemas tradicionales y con sabores que todo el mundo puede reconocer, ¿no? En nuestro caso, esta perdiz de la vinagreta. Lo que sea, todo surtido de carnes, ¿no?, a la brasa. También ahora, desde hace un par de años, hemos incorporado en la brasa la selección de pescados. bueno, al final un punto es el punto del discurso de nuestra casa, como decíamos, la brasa como elemento central, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese punto de respeto al producto y demás, nos llevan a esta cocina, pues muy territorial, como bien decíamos, estas carnes, de estas verduras, de estos pescados, que todavía no son de proximidad, pues bueno, también tiene una parte de protagonismo, de verdad.
Uh-huh. Aparte de Gerard Balasc, aparte de mantener esa tradición familiar, hombre, tú en este caso como chef cocinero, me imagino que también, bueno, pues quieres dejar tu huella personal en ese sentido como cocinero y como persona que ves la cocina también y que has uh-huh. estudiado para eso. Me imagino pues también esos toques de innovación y esos puntos, respetando, como decíamos, la tradición, pero bueno, yo creo que también debemos evolucionar, ¿no?
Sí, sí, de hecho esa evolución yo pienso que ha estado presente también de manera natural, ¿no? En nuestra casa, como bien decíamos, se ha definido desde los inicios por este carácter, pero siempre hay ese apartado, ¿no? En nuestro caso hay ese apartado de sugerencias que le permiten pues un poco llevarlo un poco más hacia otra cocina un poco más cuidada, hacia una cocina quizás que el público cada vez busca esa cocina, como decíamos, transparente del producto, pues también se puede darse ciertos caprichos, ¿vale? Y también pues eso hace que bueno, sí, desde la ilusión y las ganas de llevarlo un poco más allá, pues bueno, te permitas hacer platos con un poco más de refinamiento, ¿no? Como pudieran ser en este caso, pues el canelón de rape con gamba de Tarragona que hacemos ahora mismo y setas, ¿no?
Qué rico.
Como podríamos hacer pues la carrilla de ternera a temperatura con setas de temporada, ¿no? Que, bueno, pues todas estas cositas al final son guiños desde esa tradición bien fijada y que no podemos perder de vista. Que te permite ir un poquito más allá y salirte un poco de guión, ¿no? En el apartado que también, pues, que hemos intentado evolucionar quizás más, ¿no? Y jugar un poco más, que también te lo permite, el apartado de los postres, ¿no? Pues incorporando elementos, pues, también más elaborados de lo que quizás hacíamos hace unos años atrás, ¿eh?
A mí, Gerard, aparte de encantarme todo lo que os ofrecéis en la huerta, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención justamente también es el apartado de los postres, ¿no? Y muchos restaurantes que bueno, pues no, igual no le ponen tanta intención como le ponéis vosotros, y podríamos decir que los postres de la huerta, destacamos los caracoles y las verduras y los pescados y las carnes, pero yo creo que también es un apartado muy importante y que da pues una seña de identidad muy importante al restaurante.
Sí, yo pienso que a día de hoy, como decíamos hace un momento, el tema de los postres, pues quizás ese apartado, como bien decías, que durante muchos años no se prestaba tanta atención, no parecía tanta atención, y al final parecía que los postres eran un elemento, un refugio dulce para acabar una comida, pero al que no se le daba mucha importancia. En nuestra casa, desde hace ya, pues como bien decimos, 8 o 10 años, pues se ha ido modelando. Y a día de hoy, vamos, nos sentimos muy orgullosos de la línea de postres que tenemos. Que tienen que pues, cierta complejidad a la hora de elaborarlos, pero que el cliente bien sabe apreciar y disfrutar.
Y está claro que además los productos con los que trabajáis vosotros, Gerard, también han ido evolucionando, la huerta también ha ido evolucionando, y la selección de esos productos, la excelencia, yo diría ya, de los tomates, de las verduras, de los calçots, todo ha ido también, incluso de las carnes, de los pescados, y otro apartado también muy importante en la huerta, que eso debe acompañarse con buenos caldos. En este caso también el tema de la carta de vinos que tenéis en la huerta también es destacable, y teniendo muy presente aquellos vinos que son también del territorio.
Correcto, nosotros, bueno, dentro de un conjunto de restaurantes, ¿no? Que estamos parte y estamos representados en la ruta del vino de Lleida, ¿no?
Correcto.
Pero siempre ha habido esa raíz, ¿no? Con el territorio, como decimos, está en la comida y no podía ser menos en el tema de la bodega, ¿no? Nuestra carta a día de hoy cuenta con más de 140 referencias en vinos y cavas, ¿no? Evidentemente hay una parte muy significativa de nuestro territorio, bueno, intentamos que se pueda dar a conocer nuestro territorio, porque además nuestra ADO en el ámbito del vino pues tiene muchas singularidades, ¿no? O sea, tiene 7 subzonas y eso hace que podamos disfrutar de vinos de caracteres totalmente diferentes, tanto por altitud, como por clima, como por territorio, ¿no? Pero también es verdad que miramos, teniendo en cuenta y siendo conscientes de toda la gente, como bien decíamos antes, que de todo el territorio español se mueve y pasa por nuestra casa en algún momento, pues también miramos de tener esa parte de representación de vinos de otras denominaciones de origen.
Está claro que estamos hablando de un restaurante. Vuelvo a repetir que tenéis que entrar en www.lahuerta-restaurant.com. Los que ya lo conocéis, pues yo creo que estaréis deseando por repetir. Ahora las circunstancias Gerard nos marcan unos horarios y unas restricciones determinadas, pero hay que tenerlo bien presente, porque yo creo que aparte el restaurante La Huerta es para un día concreto, disfrutar un lunes, un martes, un miércoles, el día de la semana que sea, pero también para celebraciones, para empresas, para, bueno, pues me imagino que en vuestro restaurante pues se ha casado gente, se ha declarado gente, ha hecho la comunión gente, fin, que todas las tradiciones también forman parte de la historia de La Huerta, ¿no?
Sí, la verdad es que un restaurante, cuando a veces te dicen cómo te definirías, ¿no?, a qué tipo de cliente has definido, pues como bien decías, al final yo creo que todo el mundo, o sea, todas las actividades o todas las fechas señaladas han podido tener cabida en un restaurante como La Huerta. Uh-huh. Ese carácter quizás que decíamos, ¿no?, de origen familiar, de reunirse con la gente allegada, la que quieres, o la que quieres disfrutar un buen momento, pues al final ha hecho, como bien decías, pues que sea un restaurante para todas las ocasiones, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y pienso que en alguna persona, pues sí, quizás habrá parte de ir a comer a lo mejor por un tema de comida de empresa, habrá podido ir con su pareja un día que le apetecía disfrutar de una buena cena, una buena comida, y a la vez disfrutar de una celebración familiar de carácter, pues decíamos, como una comunión o como una boda, ¿no?
Está
como
claro,
decíamos, sí, sí, antes, es un orgullo para nosotros que la gente nos tenga en esa consideración.
Está claro, y aparte yo creo que en el listado de prioridades de mucha gente que hace muchos meses que, bueno, pues no puede salir por las circunstancias, en el listado de cosas que hacer después de que pase la pandemia, seguro que es ir a comer al restaurante La Huerta de Lleida. Yo estoy convencido de ello, Gerard. En ese sentido, ¿cómo lo habéis vivido? Sé que aparte de la implicación con el restaurante La Huerta, también con el resto de restaurantes con el que mantienes buena relación en Lleida, estamos en una situación. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo vivís? ¿Y cuál es vuestra reivindicación desde ese punto de vista, Gerard?
Bueno, nosotros lo vivimos pues como todo el mundo sabe, ¿no? Pues es un sector que a día de hoy, junto con muchos otros sectores, ¿no?, que también están sufriendo las consecuencias muy severas en cuanto al tema del COVID,
sí,
pues bueno, vivimos con cierta resignación, ¿no? Porque a veces, bueno, al menos nos da la sensación de que a veces quizás nos toca pagar las culpas o las consecuencias de esta situación, o se nos pone delante como parte del problema, ¿no? Cuando pienso que nuestros compañeros, igual no pienso que hablo con parte de mis compañeros, y así me lo expresan, entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande para hacer las cosas muy bien hechas, para cuidar nuestros negocios, para cuidar a nuestros clientes. Y bueno, a día de hoy pues nos tiene una situación pues muy limitada, ¿no? Eso nos conlleva, pues bueno, como todos saben, pues a una situación económica pues difícil, y en la que, bueno, de diferentes maneras intentamos combatir, ¿no? A nivel de ajustar pues nuestras plantillas, a nivel de ajustar el sistema de compras, renovar la carta en un formato que quizás sea más equitativo con la situación que nos toca vivir, pero bueno, al final no tienes nunca la sensación de hacer suficiente, ¿no? Porque la situación aprieta y aprieta mucho. A partir de aquí, bueno, la reivindicación, pues bueno, eso, hacer reivindicaciones es fácil, ¿no?, cuando lo miras desde otro lado, ¿no?
Claro.
Es un momento sanitario muy difícil, es un momento en el que gestionar toda esta situación es muy complejo. No es cuestión de buscar culpables o no culpables, simplemente al final yo pienso que la gente a nivel individual, para que a nivel colectivo posteriormente puedan funcionar las cosas, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Tenemos que ser muy conscientes de que detrás de cualquier negocio, en nuestro caso el sector de la restauración, pues hay mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y bueno, pues intentar valorar eso cuando vamos a disfrutar de un ratito al restaurante, ¿no? Y eso, y ser curosos y precavidos en todas las medidas que nos van aconsejando para poder seguir manteniendo ese hilo de contacto, ¿no?, con nuestros clientes, al menos.
Me parece una buena reivindicación, y yo creo que la reivindicación del programa va a ser que ya os lo apuntéis bien, que os apuntéis bien en la agenda esa actividad de ir a comer al restaurante La Huerta, que entréis en www.lahuerta-restaurant.com y lo tengáis presente. Es la manera de dar apoyo a todo un sector que, bueno, pues que ha luchado, que lucha y que continuará luchando por ello. Así que Gerard Balas, chef cocinero del restaurante La Huerta de Lleida, gracias por hacernos la vida más agradable, que eso yo creo que es importante. Que vaya muy bien y por 50 años más, Gerard.
Esperemos que así sea. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Nosotros, después de esta buena recomendación, repito, www.lahuerta-restaurant.com, continuamos adelante en las escapadas de invierno de COPE.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En España, casi 40.000 personas ya viven en la calle.
Tu vida podría haber sido mi vida, o puede ser mi vida.
Si no estaría aquí, ¿qué sería de mi vida?
La Iglesia, con más de 9.000 centros asistenciales, les ayuda y orienta para salir de esta situación.
Un hogar es más que un techo, y lo que pedimos es hogares.
Solidarios por un bien común, sin hogar. El viernes por la noche, en 13.
Las escapadas de nieve de COPE y visitandorra.com te ofrecen las mejores propuestas para que tu tiempo de ocio, fines de semana o vacaciones sean inolvidables. Esquí, el estado de las pistas, el tiempo, viajes, hoteles, restaurantes, gastronomía, deportes de aventura, golf, balnearios. Desde el mar a la montaña, este invierno disfruta de la vida con las recomendaciones de Las Escapadas de Nieve, de COPE y visitandorra.com. Patrocina Andorra, el país de los Pirineos. Colabora Blizzard, Técnica y Nórdica.
Así es, bienvenidos a las escapadas de nieve. El jueves 4 de febrero estrenamos mes y como siempre con la mejor propuesta, las mejores propuestas para que disfrutéis cuando podáis, cuando se pueda, de vuestro tiempo de ocio y de vuestras vacaciones. Ahora que parece que vamos mejorando en algún aspecto del COVID, en Cataluña ya pasamos el lunes a confinamiento comarcal, poco a poco vamos abriendo un poco también los tramos de horario de restaurantes, de bares, en fin, que poco a poco vamos andando y cuando llegue el día de poder hacer más actividades, me gustará que tengáis un listado inacabado de actividades como la que os proponemos pues todos los jueves desde las escapadas de nieve. Evidentemente actualizaremos el parte de nieve de las estaciones del Pirineo de Lleida, del Pirineo de Girona y también la única estación abierta del Pirineo de Aragón. Hablaremos, dicen, o decía una cantante, que para hacer bien el amor hay que venir al sur. en este caso, no solo para eso, sino también para jugar a golf, para tener buena gastronomía, para disfrutar de muchísimas cosas. Y por eso nos iremos a hablar de una buena propuesta a la Cala Resort. Y lo haremos con Sean Corte Real, director general de Cala Resort. Ya podéis entrar, si queréis, en www.lacala.com y ya veréis que tenéis un magnífico mundo de posibilidades. Y después también llevamos días hablando justamente de los efectos del COVID, de cómo está afectando en el sector turístico, y la Diputación de Lleida le ha puesto números ya a la temporada pasada y ver todos los efectos reales de este COVID. Y por eso hablaremos con Juli Alegre, jefe de promoción del Patronat de Turisme de la Diputación de Lleida, para entender esos números, y seguramente también como responsables y con personas que después nos gusta hacer actividades, tener presente cómo ha impactado en el mundo del turismo, y seguramente para ponerle también acento, y si escogemos hacer alguna actividad que sea cerca de casa, vamos a darle apoyo a la gente que lo ha pasado mal. Ya tendremos tiempo de viajar por el mundo, pero yo creo que vale la pena también, en cuanto salgamos, tener presente quién tenemos más cerca y quién lo está pasando mal. También tendremos a nuestro hombre del tiempo, y como siempre, este programa no sería posible sin Ricard Álvarez en la producción y en la parte técnica. Ricard, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Buena temperatura?
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar, y últimamente la verdad es que está, no sé, complicada la cosa de temperaturas altas. Ahora mismo 16 grados en Lleida.
Sí.
Es la más baja de la última semana a esta hora.
Dicen que todavía tenemos tiempo de frío, ¿no? La Candelera el otro
ya
día
veremos.
Hacía buen tiempo, y el refrán dice que hay que continuar como mínimo con el frío, pero bueno, ya como mínimo también alargan un poquito más los días.
Lo que no veis a la mar. Marmota.
No, la marmota. Yo es que la marmota tampoco
no lo seguí,
no soy muy de marmota. En fin, pues nada, estar bien atentos, hacemos una mini pausa y actualizamos enseguida el parte de nieve de las estaciones.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitandorra.com, que te ofrecen toda la actualidad del esquí y las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Patrocina Andorra, el país de los Pirineos. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica. A través de la red de emisoras de COPE en Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues vamos a dar el parte de las diferentes estaciones a las cuales, desde donde nos escuchéis, no podéis acceder. Pero a partir del lunes, aquellos que viváis más cerquita, pues igual tenéis la suerte de poder disfrutar, porque tienen unos espesores buenos y porque está haciendo y acompañando el tiempo. Ricard, si te parece, empezamos haciendo el repaso de Baqueira Beret.
No, es que las pistas ahí están y la nieve también, sí. Mira, en Baqueira tienen de 120 hasta 140 centímetros de nieve y 38 pistas abiertas de 112.
Pues mucha nieve. Hacemos el repaso ahora de Boitaúil Resort.
Aquí disponen de 90 hasta 100 centímetros de nieve, 15 pistas abiertas de 42.
Hacemos el repaso ahora de Spot Ski.
De 35 a 70 centímetros de nieve, 15 pistas abiertas de 22.
Ahora nos vamos a Portainé.
Pues de 35 a 85 centímetros de nieve, 21 pistas abiertas de un total de 25.
Y terminamos el repaso del Pirineo de Lleida en Tabascán.
Y aquí están al 100%, 5 pistas abiertas de un total de 5 con 40 hasta 90 centímetros de nieve.
Pues fenomenal. Suerte a los que puedan disfrutar de esta fantástica nieve. Eso sí, como decía al principio del programa, cuando se pueda, vamos a dar apoyo a todo este sector. Nos vamos ahora a hacer el repaso del Pirineo de Girona y empezamos en La Molina.
Aquí disponen de 40 a 60 centímetros de nieve, 31 pistas abiertas de 68.
Hacemos el repaso ahora de Masella.
De 50 a 80 centímetros, 41 pistas abiertas de 65.
Vall de Núria.
De 60 centímetros hasta el metro de nieve, 7 pistas abiertas de 11.
Y terminamos el repaso en Vallter 2000.
Pues de 40 a 60 centímetros de nieve y 6 pistas abiertas de 13.
Nos vamos ahora al Pirineo de Huesca, a la única estación que está abierta, que en este caso es Astún.
Y con buenas cifras de nieve, de 80 hasta 110 centímetros de nieve, 22 pistas abiertas de un total de 51.
Pues hasta aquí el repaso de las diferentes estaciones. Hacemos una pausa y nos vamos ya a Málaga, en concreto al pueblo de Mijas, para hablar con Sean Corte Real, director general de la Cala Resort.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitandorra.com, que te ofrecen toda la actualidad del esquí y las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Patrocina Andorra, el país de los Pirineos. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica. A través de la red de emisoras de COPE en Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos en concreto a la Cala Resort, un complejo fenomenal de golf en la Costa del Sol, situado en el municipio de Mijas, en la provincia de Málaga, que comprende tres campos de golf de 18 hoyos, Campo América, Campo Asia y Campo Europa, una academia de golf y la Cala Golf Academy. Asimismo, también cuenta con un hotel de 4 estrellas, la Cala Hotel, un completo spa, la Cala Spa, y propiedades inmobiliarias en la Cala Inmobiliaria. Así que ya veis que el lugar es fantástico y que no solo podéis jugar al golf, del que hablaremos, sino también os permite hacer un montón de excursiones desde su complejo, desde los hoteles y desde realmente pues una zona que os queda muy distante de lugares fantásticos en el sur de España. Así que nos vamos a hablar con Sean Corte Real, director general de la Cala Resort, a quien damos la bienvenida. Sean, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado
de estar con vosotros.
Encantado nosotros de hablar contigo también, que nos des muchas ideas. Como digo yo, hay muchas cosas que todavía no las podemos hacer, pero el golf es uno de los deportes más seguros y en este caso me gustará conocer de primera mano pues todo lo que nos ofrecéis. Pero vamos a situar mejor, yo he explicado que estáis en Mijas, en Málaga, pero ¿dónde se encuentra situada Cala Resort más concretamente?
Bueno, realmente estamos en el centro de uno de los destinos más importantes del mundo, que es la Costa del Sol. Uh-huh. Estamos aquí justo entre Málaga y Marbella, más o menos a 30 minutos del aeropuerto de Málaga y a 20 minutos de Marbella. Ubicados entre el bello Parque Natural de la Sierra de Mijas y, claro, a 8 o 10 minutos de nuestras playas fantásticas aquí del Mediterráneo, en la Costa del Sol.
Por eso, como decía yo, que aparte de jugar al golf, Sean, desde vuestro resort se pueden hacer un montón de excursiones y realmente podemos encontrar pues la esencia de Andalucía a pocos kilómetros, además. Bueno, en el propio resort ya lo es, por la estructura, por la arquitectura del propio resort, pero tenemos muchísimas excursiones alrededor, ¿no?
Sí, es verdad. Para los que quieren salir del resort, tenemos un poco de todo aquí muy cerca dentro de Andalucía, realmente. Uh-huh. En la Costa del Sol, pero un poco más distante tenemos Málaga, tenemos Córdoba, Sevilla. Entonces hay un montón de actividades y de turismo para realmente hacer aquí muy cerca.
Pues vamos a hablar de golf. La Cala Resort es la meca del golf, con tres campos de campeonato diseñados por el mundialmente famoso arquitecto Cabell B. Robinson. Ofrecen un desafío para cualquier jugador, ¿no? En este caso, vuestros tres campos son...
Sí, es verdad. Normalmente un jugador de golf, cuando viajen y quieren hacer turismo de golf, normalmente lo que buscan es diversidad, ¿no? Jugar más que un campo, jugar dos o tres o cuatro campos. Entonces, al final, la Cala es un destino dentro de un destino, el destino de Costa del Sol. Y lo que tenemos aquí para ofrecer son tres campos muy bonitos, muy buenos, el campo América, el Asia y Europa, y que son también bastante distintos. Y para los que quieren jugar varios niveles de juego, Europa es un campo un poco más challenge, un poco más difícil, y Asia es un campo un poco más corto, un poco más de el estilo de resort, ¿no? Entonces hay una diversidad buena para el jugador que está buscando varios tipos de golf, de campos de golf.
Sean, aparte de tener vuestra academia de golf, que me imagino yo que es para aquellos que quieren perfeccionar el golf, pero también para aquellos que quieren iniciarse, me imagino, ¿no?
Claro, y la gran ventaja que tenemos en nuestra academia es que tenemos 6 hoyos de par 3. Entonces es un pitch and putt, una especie de un pitch and putt,
sí,
para las personas que quieren aprender a jugar o a mejorar su juego aquí dentro de la academia. Tenemos dos profesionales de ensino muy buenos, un español y un escocés, y la academia realmente está fantástica. Y lo muy bonito y muy raro es que la academia... tiene, o el driving range dentro de la academia tiene vistas al mar, que es algo que normalmente, cuando vamos a un campo de golf, el driving range normalmente está un poco hacia al lado, pero aquí realmente es muy bonito la academia que tenemos de golf.
Sean, me están entrando muchas ganas de venir a visitar, tal como lo estás describiendo. Podéis entrar ya en www.lacala.com y veréis todo lo que nos está explicando Sean. Aparte de los tres campos de golf, ¿qué otras instalaciones deportivas tenéis en la Cala, Sean?
Bueno, por ser un resort, tenemos varios varias actividades y otras instalaciones, porque tenemos aquí mucho real estate, muchas propiedades, personas que están viviendo o que vienen de vacaciones en sus propiedades aquí en La Cala. Uh-huh. Y para eso tenemos un spa dentro del hotel, tenemos pistas de tenis, de squash, tenemos campo de fútbol para equipos que vienen a entrenar durante la pretemporada o durante la temporada. Entonces hay una variedad de complementos y de actividades dentro de La Cala Resort.
Los que os conocen, Sean, también me han destacado el hotel de La Cala, que me gustará que nos lo describas.
Sí, el hotel realmente también es muy bonito. El bonito de La Cala son las vistas. Como uh-huh. estamos un poco arriba de La Cala de Mijas, tenemos unas vistas impresionantes. El hotel tiene 107 habitaciones y todas tienen vistas. Unas para la sierra y otro lado del hotel para los campos de golf. Es un hotel de 4 estrellas y está justo delante o justo al lado de los campos de golf. Entonces un cliente de golf o un jugador de golf que quiere alojarse con nosotros, por la mañana toma su desayuno, muy bonito, con buenas vistas, sale del hotel caminando y está en el tee del 1 o en el clubhouse en pocos metros, en 60, 70 metros.
Uh-huh. Aparte, Sean, claro, estamos hablando de un lugar, un enclave con una temperatura durante todo el año envidiable.
Sí, yo pienso que estamos al norte de África. Estamos claro. Realmente al norte de África. Entonces, aquí el tiempo, y por eso la Costa del Sol es tan popular, los nórdicos europeos quieren venir a Costa del Sol, y exactamente por eso. Uh-huh. Entonces tenemos aquí sol casi todo el año y temperatura perfecta para jugar golf.
Y Sean, quieren venir y cuando vienen ya no quieren irse, que yo creo que esa es una de las características de España en general, pero en Andalucía en particular, ¿no? Que al final muchos de ellos vienen a probar y acaban quedándose aquí a vivir, ¿no?
Claro, es eso, y eso se ve mucho en el sur de España y principalmente aquí también. Las personas vienen, disfrutan vacaciones y dicen, yo quiero una casa, un apartamento aquí con tanto sol.
Claro.
Y ahora principalmente con lo que está pasando con el COVID en el mundo, yo pienso que hay muchas personas que están buscando eso, salir de las ciudades, salir de temperaturas más bajas y venir al sol y espacio y vistas y mucho más naturaleza.
Una de las características también de La Cala Resort, como no puede ser de otra manera, también es su gastronomía, que también destacan los que os han visitado. Cuéntame, Sean.
Bueno, como estamos en Andalucía, lo que hacemos es enfocar mucho en la comida andaluz, comida mediterránea. Tenemos 4 restaurantes aquí en La Cala. Un restaurante que se llama La Terraza, que está ubicado dentro del hotel, es una cocina mediterránea. Tenemos otro restaurante que es La Bodega, de tapas, y eso también, claro, muy muy andaluz, muy español.
Claro.
Y tenemos el típico restaurante de Casa Club, del Clubhouse, que es las hamburguesas, las club sandwiches para el jugador, de golf, y con unas vistas preciosas. No, nuestros clientes nos dicen que tenemos las vistas más bonitas de un clubhouse, casi mundialmente. Entonces, es muy importante tener esa gastronomía que está junto con la experiencia que tiene total del cliente, ¿no? Uh-huh. Tenemos también el restaurant bar Panoramic, que está dentro del hotel, eso que el nombre dice todo, y por fin el pool bar, el restaurante dentro de la piscina del hotel. Uh-huh. Entonces tenemos una variedad buena de gastronomía alta de España, de Mediterránea.
Pues solo os queda ir a probar y hacerle caso a Sean Corte Real y a mí mismo, y os acercáis, porque él puede explicarlo, y yo también, y seguramente a través de la web también, pero qué mejor que ir a visitarles. Podéis entrar en www.lacala.com. Así que, Sean Corte Real, gracias por estar con nosotros en el programa y por darnos tan buenas ideas.
Un placer, y aquí los espero todos a venir a disfrutar y a visitar a La Cala. Y fuerza para todos ahí fuera para pasar estos momentos, y vamos a pasarlo muy rápido ahora.
Exacto. Pues gracias, y cuando lo pasemos, pues yo creo que hay que tener bien presente todos los puestos y lugares donde os aconsejamos cada semana que hay que ir. Hacemos una pausa y vamos con nuestro próximo invitado.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitandorra.com, que te ofrecen toda la actualidad del esquí y las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Patrocina Andorra, el país de los Pirineos. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica, a través de la red de emisoras de COPE en Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos con nuestra próxima entrevista. Os lo decía al principio del programa que, bueno, cada semana hablamos de la COVID, hablamos de cómo está sufriendo el sector turístico, de la restauración, pero no le vamos, o no le habíamos puesto número hasta ahora, y en este caso la Diputación de Lleida, a través del Patronato de Turismo, lo ha hecho en relación al 2020 y las consecuencias directas y numéricas del sector turístico y cómo ha afectado realmente la COVID. Y creo que va muy bien, además, ponerle cifras, porque, como os decía antes, estas cifras nos van a dar la aproximación real de lo que está pasando, y cuando salgamos de ello hay que tener más que nunca presente a todos los que están pasándolo mal para darles el máximo apoyo, y que nuestra opción de viaje, nuestra opción de restaurante, nuestra opción de escoger las próximas vacaciones sean estos lugares que sabemos en la provincia que están sufriendo mucho, que son todos, y realmente el sector turístico vale la pena que entre todos lo cuidemos. Pero dejadme que le dé la bienvenida, es un buen amigo de este programa, él es Juli Alegre, cap de promoció del Patronat de Turisme de la Diputación de Lleida. Juli, bienvenido.
Hola, David, muchas gracias, un placer.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, y Juli, contigo lo habíamos hablado en diferentes programas, pero lo que habéis hecho en la Diputación es realmente ponerle ya cifras a la situación del COVID el año pasado, ¿no?
Así es, mira, acabamos de recibir las cifras del Instituto Nacional de Estadística, las hemos analizado, y las cifras son las que son y las que muestran la situación dramática que hemos sufrido en toda la demarcación de Lleida este año 2020. Mira, partiendo de lo que es el número de turistas, han caído un 36,8, es decir, han venido 600.000 turistas menos a las comarcas de Lleida. Y por lo que hace referencia a las pernoctaciones, han caído un 47,1%, lo que supone 1 millón de pernoctaciones menos que el año anterior, que el año 2019. Esto muestra y pone cifras a lo que está suponiendo la pandemia para todo el territorio y para el turismo de la demarcación de Lleida. Por sectores, ha ido por barrios. Ha habido sectores, como puede ser, por ejemplo, el de hotelería, que han perdido un 47,7% de pernoctaciones, el turismo rural un 16,3% y los apartamentos un 26,3%, mientras que los campings solo han perdido un 8,4%. Las cifras son malas, negativas, y si nos hemos de fijar aún más en el turismo internacional, este ha caído en un 70%, lo que ha supuesto cerca de 320.000 turistas internacionales menos. Te preguntarás si dentro de esta situación tan dantesca, ¿cuál es la buena noticia? Pues mira, David, la hay porque...
Dila, sí, por favor.
Siempre sí, porque hemos de ser conscientes de que la pandemia es grave, afecta a todos por igual, pero cuando esta acabe, y deseamos que sea pronto, y volvamos a esta normalidad, las cifras que teníamos en la demarcación de Lleida en los meses de enero y febrero eran magníficas. Estábamos con un incremento del 20% de turistas, con un incremento de estos de un 6,5% de internacional. Y veníamos de un año anterior, el 2019, en el que era récord absoluto. Es decir, ya llevamos un año con una tendencia en la que íbamos un 20% sobre lo hecho en las mismas fechas del año anterior. Claro. Las estaciones de esquí, porque recordaremos de que la pandemia, el cierre total, se inició el día 14 de marzo, justo antes de Semana Santa, teníamos los hoteles del Pirineo con unas ocupaciones que rayaban el 100%, con lo que nos había generado la mejor temporada de esquí de todos los tiempos. En la Plana de Lleida, las comarcas de la Plana, teníamos en plena ebullición lo que era la temporada de la floración de los melocotoneros, una temporada en la que podíamos visitar un mar rosa de árboles frutales, y también las previsiones eran buenísimas. De ahí que es de esperar que cuando esta pandemia acabe recuperemos la normalidad, y lo muestra el deseo de los turistas por venir a Lleida.
Está claro, está claro, Julia, además, que bueno, yo lo voy diciendo en todos los programas, que vamos haciéndonos el listado de lugares donde podemos acceder, donde podremos ir para prepararnos las vacaciones, la Semana Santa, cuando se pueda. Y realmente estas cifras, pues hombre, va bien saberlo, ¿no? Yo creo que la incertidumbre es lo peor que hay. Pero uno, cuando sabe las cifras, sabe el problema, pues hombre, pues también le podemos poner más remedio. Y yo creo que es el momento de que también todos demos un paso adelante en el apoyo claro y nítido al turismo, ¿no?
Y así ha sido en la demarcación de Lleida, puesto que el turismo de proximidad ha absorbido la caída que tuvimos con el turismo internacional, y este verano, que pudimos reactivar
claro.
En las zonas, especialmente del Pirineo, imagínate, subimos un 10% más que el año anterior, que fue un verano fantástico, con lo que la gente del país, nuestra gente, respondieron visitando y invirtiendo sus vacaciones en el territorio. Y en las Navidades pasó tres cuartos de lo mismo. Las Navidades hubo esta movilidad en la que podían desplazarse a nuestro territorio. Las estaciones de esquí y la zona del Pirineo albergó un 85% de ocupación de media en Navidad y fin de año. Por desgracia, comarcas como la de la Cerdaña tuvieron un confinamiento adicional que les provocó haber de cerrar y cancelar todas las reservas. Pero fíjate, volviendo al lado positivo, está en que, si bien abrieron de la posibilidad a desplazarse al Pirineo, en tres días muchos establecimientos llegaron a colgar el cartel de completo. Eso quiere decir que el turista reconoce las bondades de nuestro territorio, aman nuestro paisaje, reconocen que la actividad, como el esquí, es una actividad segura, hay una distancia social bien definida, se han puesto en funcionamiento protocolos que garantizan esta seguridad, y a la que se abra esta movilidad, te bien seguro que reaccionarán. De hecho, acabo de escuchar las noticias en las que el PROSICAT, organismo que gestiona lo que es la movilidad en Cataluña, acaba de anunciar aperturas, de algún tipo de actividades deportivas, gimnasios, e incluso la movilidad ha pasado de ser municipal a comarcal.
A partir del lunes, efectivamente, esa va a ser la tónica. Y por eso, Julio, te agradezco pues todas las informaciones que nos dais siempre desde la Diputación, y una de las informaciones que nuestro público espera cada semana también es el tiempo que nos va a hacer justamente para poder disfrutar de esta apertura que poco a poco se va dando y que realmente tenemos que acompañarla todos desde la responsabilidad, con la mascarilla, con la distancia, pero empezar a ser, como tú bien has dicho hace un rato, también optimistas dentro de la situación y de los números que son malos. Julia Alegre, como siempre, un auténtico placer tenerte en el programa.
Gracias a ti, David. Un fuerte abrazo a todo el equipo.
Gracias. Y nos quedamos con otro buen compañero de ese programa, con Armando Álvarez. Justamente por eso vamos a abrir el confinamiento municipal a comarcal a partir del lunes, y más de uno y más de una queréis saber qué tiempo nos va a hacer. Armando Álvarez, ¿qué tiempo vamos a tener este fin de semana?
Hola, ¿qué tal? Pues vamos a tener un tiempo ni blanco ni negro, intermedio. Estamos en una situación atmosférica que la última vez que hablamos era extremadamente cálida después de las grandes nevadas y de las temperaturas muy bajas, y se ha mantenido esta suavidad de temperaturas que va a concluir mañana, viernes. Tendremos otra punta de temperaturas altas, incluso llegar a muchas capitales de comarca y capitales de provincia a los 20 grados, y el fin de semana se prevé un cambio de situación. Un descenso de las temperaturas y un poco de precipitaciones, porque la situación atmosférica es atlántica, entonces la mayoría de las precipitaciones quedan en la mitad oeste de la península ibérica y llegan muy descafeinadas, con poca intensidad, a la mitad este de la península. Entonces, en el Pirineo habrá precipitaciones durante el fin de semana, débiles, intermitentes, un poquito más abundantes cuanto más hacia el oeste, un poco más en el Pirineo de Navarra, un poquito menos en el de Huesca, menos en el de Lleida. La cota de nieve, que estará a cotas muy altas a partir de 2000, irá bajando a 1000-1200, pero nada importante. El descenso de temperaturas es necesario, pero sin bajar a temperaturas muy bajas. Es decir, si en los sitios que estaremos a 20, como en el caso de Lleida, pues bajaremos a 14. Y en el Pirineo, pues habrá heladas débiles durante las noches y madrugadas, pero nada destacable. Uh-huh. Es decir, que aún son temperaturas demasiado altas para las fechas en que estamos. pero con algo de precipitaciones, porque ya llevábamos una semana con temperaturas muy altas y, bueno, demasiado buen tiempo para estas fechas, incluso para la calidad de la nieve, o incluso aumentó el riesgo de aludes durante... lo que pasa es que hay muy poca gente que vaya fuera a pistas, ¿no?, porque está todo
bueno, cerrado. De entradas hay muy poca gente que vaya a las pistas directamente.
Sí, claro, ya hay poca gente para todo. Claro. Y yo, pues el riesgo pues se dice, pero no se ejerce. Y entonces estamos en una situación intermedia, nubes claros durante el fin de semana y precipitaciones débiles e intermitentes, más abundantes hacia las zonas pirenaicas, menos al resto, y con un descenso de temperaturas que lo notaremos, 5 o 6 grados menos, pero tampoco es ningún ataque frío ni nada por el estilo como el que ya padecimos en el mes de enero.
Pues Armando Álvarez, como siempre, un auténtico placer tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros una semana más.
Buen fin de semana a todos y mucha salud.
Gracias. Dejamos a Armando Álvarez y nosotros llegamos al punto final del programa. Como siempre, no sería posible sin Ricardo Álvarez, sin Juanjo Ramón Prat, sin que nos habla David Velasco. Y ya lo sabéis, a partir de este lunes tenemos alguna, en este caso, en el caso de Cataluña, alguna apertura más. Así que prudencia, distancia, mascarilla. Y los oyentes del País Vasco, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, pues poco a poco iremos saliendo, y tener bien presente el turismo local y de proximidad, porque es la mejor manera de apoyarnos y que la economía del país no sufra más de lo que ya lo está haciendo. Así que hasta el próximo jueves en las escapadas de nieve de COPE. Adiós.